Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 29 de agosto de 2022. Tres días le quedan al mes de agosto. Esto suena ya al dúo dinámico cantando aquello de el final del verano llegó y tú partirás. Y ya sabemos que no hace falta haberse echado una novieta o un noviete de verano para que te dé penilla dejar la playa o el lugar donde hayas estado de vacaciones. Y es verdad que se hace duro. Se hace duro eso de recoger el petate y volver a la normalidad. Pero lo bueno es que se pasa rápido. Los que volvimos hace un par de semanas estamos ya con como si tal cosa, ¿no? Todavía con las pilas cargadas y todavía con el buen recuerdo de este verano. Así que lo primero que queremos hacer esta mañana, un tanto especial, es eso, mandar mucho ánimo a todos los que han hecho ya la maleta o les queda muy poquito para hacerla.
Viendo cómo es la vida sin trabajar, pues también lo ha hecho más duro, ¿no? El despertarse, no dormir siesta, estar delante de un ordenador 8 horas al día.
Estamos ya en nuestro último día de vacaciones, estamos apurando las últimas horas. Hoy volvemos ya a la rutina porque el día 1 nos incorporamos. Nosotros tenemos una imprenta y nada, pues hemos aprovechado estos últimos días y apurando. Volveremos a la locura de la rutina, y es lo que tiene. Hemos estado muy bien, nos ha salido muy buen tiempo.
Así pues que nada, miren, para que no nos dé tanta pena dejar la playa y para que encima esto ayude a aliviar ni que sea un poco la sequía, hoy el día va a estar lluvioso en buena parte de España. De hecho, se esperan tormentas en el interior, el norte y el noreste peninsular. De hecho, hasta 10 autonomías van a estar en aviso por lluvias. En cambio, solo 2 autonomías tienen avisos por altas temperaturas, Andalucía y Cataluña. En las islas espera, por lo general, nos dicen, un día soleado y más tranquilo. Bueno, pues aquí está la semana en la que va a empezar efectivamente septiembre, que es el mes de la cuesta, con permiso del mes de enero, y dicen que la cuesta este año va a ser como el Angliru, empinada, pero vamos, a más no poder. Fíjense, los que tenemos niños en edad escolar, de media vamos a tener que gastar unos 400 euros por cabeza. Menos mal que los niños no son de los padres, ¿eh? A Isabel Cela habría que mandarle estos días las facturas. Y luego, pues efectivamente, está todo lo relacionado con la inflación y la crisis energética. Hoy la luz vuelve a subir. Lo hace un 10% respecto a ayer domingo, para ponerse en 423 euros el megavatio. Y eso aplicándose el tope del gas. Y el precio del gas, propiamente dicho, pues dentro de lo que hay, baja un poquito, un 2%, y se queda en 218 euros, que sigue siendo mucho. Y aquí lo que hay que ver, efectivamente, es qué pasa con el gas, porque esta semana, el próximo miércoles, será cuando Vladimir Putin vuelva a cortar el suministro de gas a Alemania. Otra vez hay que hacerle una revisión al gasoducto que conecta Rusia con Alemania, el gasoducto que sigue funcionando, porque saben que los alemanes construyeron otro, pero que no lo han llegado a inaugurar como castigo a Rusia. Aunque el castigo es más bien para nosotros, como se está viendo, porque seguimos siendo terriblemente dependientes del gas ruso. Tanto es así que una presunta parada técnica, como la del próximo miércoles, y que deberá terminar el viernes siguiente, ya hace temblar a más de uno, porque Alemania sigue necesitando ese 20% de gas que de mala manera, bajo cuerda, a pesar de la guerra, le sigue comprando a Moscú. Y Moscú, no se lo pierdan, quemando 10 millones de euros en gas cada día en la frontera con la Unión Europea, porque lo que no vende a Europa no lo puede almacenar. Es más, le saldría más caro parar y volver a poner en marcha toda la maquinaria de extracción y transporte de gas que no lo que está haciendo. Lo que al final del recorrido no se haya vendido, pues se quema. Y si es un desperdicio y si contamina, pues eso forma parte de la sinrazón en la que estamos todos metidos. Y nada, en lo que algunos cruzan los dedos para que Rusia vuelva a abrir el grifo el viernes y Putin no se invente cualquier excusa para retrasar la apertura, aquí en España el gobierno se ha propuesto no solo hacer, sino sobre todo hacer ver qué hace.
El Partido Socialista vamos a salir a la calle a explicarle a la gente lo que estamos haciendo, los nuevos derechos que tienen, cómo pueden solicitar desde el transporte gratuito a cómo se puede solicitar esta nueva beca que se aprobó el jueves. Estamos todos para ser fieles a nuestro país y sobre todo para defender a la gran mayoría, que es a quienes nosotros representamos.
Es curioso porque en una situación tan extrema como esta, si algunos pedían guardar minutos de silencio por la pobreza energética hace 5 años, imagínese lo dramática que está la cosa ahora, se diría que el 100% de las capacidades del gobierno deberían estar destinadas a hacer, porque bastante tiene, por ejemplo, con presentar en 2 semanas un plan estratégico de energía con cara y ojos. Pues aun con todo, el gobierno ha decidido dedicar una parte de su tiempo y sus recursos a venderse a sí mismo, de cara a la galería. Es decir, con la que está cayendo, el gobierno dedica una buena parte de su tiempo a hacer precampaña electoral. Y a eso dedica a buena parte de sus ministros, que se pasan el día menospreciando a Núñez Feijóo, con una vehemencia y una coordinación en los insultos que es digno de ver. Y a eso se va a dedicar la maquinaria del PSOE, que este fin de semana ha anunciado una oleada de actos en la calle para vender lo bueno que es el gobierno y lo bien que lo está haciendo. De hecho, van a tener al presidente Pedro Sánchez entretenido en una 30 de actos de partido de aquí a finales de año. Así que el Falcon seguramente va a echar humo, sin corbata, pero va a echar humo. Porque aquí, para bien o seguramente para mal, la crisis energética no va a poder desligarse de la precampaña electoral. De hecho, ya todo lo que nos queda de legislatura va a ser una enorme precampaña, con la meta volante de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Las encuestas que maneja el PSOE son muy malas. Hoy La Razón asegura que PSOE-Podemos, la coalición, perdería 2 millones de votos. Y saben que este año tienen que revertir, como sea, la estocada que se llevaron en Andalucía. Y si hay que poner a Sánchez a pisar la calle para escuchar a la gente a lo Yolanda Díaz, pues se hace. O se hace el paripé de que se sale a la calle, porque luego esos procesos suelen estar calculadamente acotados, y más con el miedo que le tienen en Moncloa a que Sánchez sufra abucheos en la calle. Y si en el entretanto hay que seguir pegándole a Feijóo, pues hay que seguirán todos los ministros repitiendo el mismo argumentario, aunque eso, por cierto, suponga que toda una ministra de Educación, como Pilar Alegría, se esté adrianalastrizando, cosa que es una pena, porque una ministra de Educación, como también la ministra de Sanidad o la de Hacienda, deberían quedar por estética un poco al margen del navajeo ideológico, aunque sepamos lo que piensan, pero deberían comportarse como ministros de país. Y luego está el caso de Félix Bolaños, que con su tono tranquilo también la suelta bastante gordas. Ni estando en el Vaticano ha podido evitar entrar en la pelea con Feijóo. ¿Que el líder del PP quiere un debate con Sánchez en el Senado? Pues venga, que elija hora, arma y padrino.
Difícil encontrar a un solo español que no se haya visto beneficiado por medidas que ha adoptado este gobierno. Y enfrente, pues tenemos una oposición que cambia de cara porque continúan el no a no todos los días y, por tanto, intentando desgastar al gobierno, porque es difícil de explicar que no se hayan aprobado durante esta semana, con el voto también del Partido Popular, el plan de ahorro energético, que se ha aprobado sin ningún debate en todos los países europeos. Ojalá el señor Feijóo recapacitara.
Ni estando en la Santa Sede es capaz Bolaños de vencer la tentación de pegar una coz al líder del PP. Ni una intervención pública sin dejar caer que Feijóo es un vago, un malvado o un incapaz. En todo caso, ahora el PSOE y el gobierno dicen aceptar un cara a cara con Feijóo porque están en eso, en darle oxígeno al relato y en ganarle la batalla del relato a la oposición, porque sienten que se les está yendo a la calle, por culpa de la crisis económica. Y el peligro de esto es lo que decimos, que los que deben dirigir este pandemonium se centren demasiado en el hacer ver qué hacen, que no en el hacer, propiamente dicho. Y cosas por hacer son precisamente lo que sobran. Por ejemplo, hacer las paces con Argelia. Falta nos haría, viendo cómo otros países se están ahora poniendo las botas con el gas argelino. El francés Macron, al que los argelinos detestaban y seguramente siguen detestando, ha hecho de tripas corazón, ha ido para allá a hacerles la pelota y se ha llevado a París 5 acuerdos con Argel. Ahora mismo Sánchez es el único líder europeo del Mediterráneo considerado non grato por un actor tan importante en la ecuación energética como es Argelia. Tampoco estaría de más que el gobierno dedicara este curso, que ahora empieza, a limar asperezas con los empresarios españoles. La COE sigue muy molesta tras la última andanada de Yolanda Díaz, y aseguran que eso de exigirles otra subida del salario mínimo tras las últimas subidas, no solo del propio salario mínimo, sino también de las cotizaciones sociales, pues que eso es simplemente un ejercicio de populismo, una manera de tratar de confundir a la población, haciéndoles ver que una situación tan compleja se puede solucionar con algo tan sencillo como subir los sueldos una y otra vez. En este país, los que generan empleo en el sector privado, ahora mismo, se sienten atacados por el gobierno. Y esa no es la mejor manera para afrontar, por ejemplo, un posible pacto de rentas en este mes de septiembre. Esta mañana, por cierto, reflexionaremos sobre el artículo de Josullón Imaz, porque ayer, en las páginas del País, el consejero delegado de Repsol cargó con bastante amargura contra el Ejecutivo, precisamente por eso, por arreglarlo todo subiendo impuestos a los que, como recordaba Imaz, dedican una parte de sus beneficios a seguir invirtiendo para mantener el empleo en la industria. En fin, que los ánimos vienen caldeados y solo hemos hecho que comenzar el curso. Es más, algunos todavía siguen de vacaciones y el cole todavía no ha empezado, pero sí es verdad que esto huele ya a comienzo de la normalidad. Tanto que Herrera volverá esta semana con el cambio de septiembre. Así que para que vean que no todo lo que ha de venir es tan malo, hombre. Venga, ánimo y al lío. Vamos con otros asuntos que nos acerca Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Marchamos hasta la localidad madrileña de Alcalá de Henares, donde la policía ha detenido a una persona tras una multitudinaria pelea durante las fiestas locales en la madrugada del domingo. Hay 4 agentes heridos. Las autoridades desalojaron el recinto ferial y el bulo de un ataque desató el pánico en las calles de los alrededores. Hubo carreras, enfrentamientos con la policía, incluso quema de contenedores. Antonio regenta un bar cerca de la zona donde se produjeron los altercados.
Más está todo el mundo comentando que este año no había habido casi peleas, que pues normalmente siempre suele haber alguna rayota, y está diciendo todo el mundo que había sido muy tranquila la feria, se me ha acomodado. Era gente de fuera, se vio que eran gente de bandas latinas de estas que se van moviendo por toda la fiesta de la Cueva de Madrid.
En unos minutos les ampliaremos esta información. Mientras tanto, este lunes hay huelga de 3 aerolíneas coincidiendo con el final de las vacaciones. Es el segundo día de huelga para los tripulantes de cabina de Iberia Express. Los paros se prolongarán hasta el 6 de septiembre y ya este domingo se ha saldado con 8 vuelos cancelados. Termina hoy, por otro lado, la tercera jornada de huelga en EasyJet y siguen los paros de Ryanair. Los servicios mínimos, aún así, están garantizados. Hay que destacar también que el incendio forestal declarado este sábado en la Sierra Larga de Jumilla, en Murcia, se encuentra estabilizado tras quemar más de 400 hectáreas. Ha sido después de que más de un centenar de efectivos de emergencias y 5 helicópteros hayan tenido que estar trabajando sin descanso en las últimas horas para su extinción. Ahora mismo continúan en la zona para poder controlar las llamas. Fuera de nuestras fronteras, el fuego de artillería ruso en los alrededores de la planta nuclear de Zaporizhia, en Ucrania, ha alimentado los temores de un desastre mayor. Tal es la situación que las autoridades ucranianas han empezado a repartir píldoras de yodo, un elemento que se utiliza para tratar precisamente la radiación. A pesar del peligro, Naciones Unidas sigue esperando la autorización para visitar la planta. Previsiblemente lo hará la semana que viene. Y crece la tensión en Taiwán. 2 buques de Estados Unidos han atravesado el estrecho de la isla por primera vez desde la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Los barcos han realizado un tránsito rutinario en la zona, según señalaron los medios estadounidenses, y de hecho apuntan que fue a través de aguas internacionales de conformidad con el derecho internacional. Y en el partidazo de COPE, España se proclama campeona del mundo. Mikel Zumalde, buenos días.
Buenos días. La selección española femenina se ha proclamado campeona del mundo sub-20 por primera vez en su historia. Han superado por 3-1 a Japón en una final liderada por Inma Gabarro y Salma Paraluello. Y en la Liga, anoche el Madrid venció al Español por 1-3. El conjunto blanco arrancó bien con un tempranero gol de Vinicius, pero Joselu puso las tablas al filo del descanso. En el 88, Benzema puso el 1-2 y en el 99 sentenció el partido de falta directa. En el Camp Nou, orquesta coral del Barça que goleó por 4-0 al Real Valladolid. Un doblete de Lewandowski, otro de Pedri y otro también de Sergi Roberto bastaron para el primer triunfo en casa. Debutó Koundé y brillaron Dembélé y Rafinha. Y en la Vuelta a España, una nueva exhibición de Renko Benepul que dinamitó la carrera en Les Praeres. Juan Ayuso fue sexto y Enric Mas, a pesar de ceder 50 segundos, sigue en el podio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 14 minutos, una hora menos en Canarias, se han fijado, ¿no? Al otro lado de la puerta ya empieza a asomar la patita el mes de septiembre y eso significa que la mayoría de los españoles hemos dejado atrás las vacaciones. Hoy todavía son muchos los que están cerrando maletas y haciendo lista de tareas al llegar a casa. Si es su caso, déjeme que le cuente con lo que se va a encontrar al subirse al coche. Hoy llenar el depósito nos cuesta un 30% más que hace un año, a pesar de los descuentos del gobierno. Este lunes la gasolina nos cuesta de media en España 1,80 y el diésel 1,90. Son muchos los que ante esta situación buscan alternativas en su viaje para cuidar el bolsillo. Julio, por ejemplo, ha optado por probar nuevas gasolineras para intentar pagar algo menos.
Reconozco que este verano he buscado algunas que son low cost y demás, pero tienen métodos de pago un poco extraños y creo que no los voy a utilizar.
La situación actual de los precios no solo influye en nuestras vacaciones, también afecta a la forma de trabajar. Paco pretendía ahorrarse un dinero quitándose los kilómetros que hay hasta su trabajo y ha optado por teletrabajar este verano.
Me gastaba 120 euros al mes y entonces ya ahora ya teletrabajo, pues ya he decidido teletrabajar, porque es imposible mantener, ¿sabes? El coche de la gasolina es imposible.
Ahora mismo España es el único de los principales países europeos en los que el precio de la gasolina es aún superior al que había antes de que comenzara la guerra en Ucrania. Y es que casi la mitad de lo que pagamos al repostar procede de los distintos impuestos asociados a los hidrocarburos. Fíjate, el año pasado el gobierno recaudó 11.492 millones de euros en concepto de impuestos y esa cifra podría superarse en 2022. De enero a junio de este año la agencia tributaria ha ingresado casi un 15% más que en el mismo periodo del año pasado. Y todo a pesar de ser el sexto país de la Unión Europea que menos grava la gasolina. César Lajut es profesor de macroeconomía en la Universidad Europea.
La política de impuestos es diferente en cada país. Ahí no tenemos una Unión Europea que nos permita decir que todos tenemos la misma estructura. Nosotros tenemos el IVA, es uno de los el principal impuesto indirecto, y en el caso de los directos sería el IRPF y el impuesto de sociedades.
A pesar de que no ha sido un buen verano para el bolsillo, sí lo ha sido por lo menos para el sector turístico. Durante el mes de julio, las pernoctaciones en establecimientos hosteleros superaron los 42 millones, lo que supone un aumento del 60% respecto al mismo mes de 2021. Es cierto que ese verano, el del año pasado, aún había restricciones sanitarias, pero aún así, desde el sector, de lo que hablan es de sorpresa. No se esperaban estos datos. Nos lo contaba en COPE Domènec Biosca, presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas.
El verano ha sido de un éxito imprevisto, tal como veníamos por la pandemia, porque en un momento determinado la gente ha dicho, ahora me toca a mí, y cuando me toca a mí, quiere decir que se han puesto a viajar. Ha sido un éxito en todos los mercados, todo tipo de ofertas turísticas, y además ha creado empleo y ha recuperado un poco la situación empresarial de que veníamos. Ahora la pregunta es, ¿y a partir de ahora qué?
Pues ahí queda esa pregunta. Habrá que ver cómo se comporta el otoño. De momento, como acabas de escuchar, hay cierto miedo por el gasto, pero queda difuminado por las ganas de salir. O al menos eso es lo que nos cuenta Pablo Mariño. Él tiene una empresa de turismo marítimo en Galicia.
Ha sido un buen verano en términos generales. Sí que vemos que también hay un poco de miedo en cuanto a gasto. En volumen es más que años anteriores. Y bueno, creo que hemos recuperado pues niveles. Se hace notar un poco también la señal de alerta. Más volumen, pero más comedido también. 80% nacional o 70% nacional, 20% internacional y luego mucho turismo local.
Ni que decir tiene que los precios de la energía no solo son tema de debate en nuestro país. Europa vive desde hace meses la crisis energética sin precedentes y, como te hemos contado en COPE, busca alternativas a la dependencia rusa. Este miércoles, Vladimir Putin cerrará el grifo del Nord Stream 1, ese gasoducto encargado de llevar gas desde Rusia hasta Europa. Pues Putin justifica esa parada por razones de mantenimiento y asegura que una vez concluidos los trabajos, el 1 de septiembre, el flujo de gas se retomará a un nivel de 33 millones de metros cúbicos diarios. Como de Putin no nos podemos fiar mucho y tampoco conviene hacerlo, Europa centra su mirada en el Midcat, esa tubería para que nos entendamos que conectaría España con Europa Central a través de Francia. Los galos no están por la labor de permitirlo y por eso mañana Sánchez se reunirá con el canciller alemán en Berlín. El objetivo de la reunión es tratar de desbloquear la situación, pero no parece que el encuentro vaya a convencer a Emmanuel Macron. Y Y es que este era el momento en el que el mandatario francés y su homólogo argelino firmaban la declaración de Argel, una renovada asociación entre ambos países. A pesar de que Macron afirmaba que detrás de esa visita no había un motivo energético, varios directivos de la distribuidora controlada por el Estado francés han viajado a Argelia con él y ya negocian con el gobierno de Argel para aumentar el suministro de gas en un 50%. Así que, llegados a este punto, la pregunta es: ¿qué está haciendo el gobierno de España? Es verdad que nuestro país tiene el suministro asegurado, pero también que el plan de ahorro energético aprobado por el Ejecutivo ha nacido en medio de una enorme crispación política y con numerosas críticas entre los sectores afectados. Además, el hecho de que tengamos asegurado el suministro no significa que no tengamos que pagar unos precios desorbitados. Por eso los expertos energéticos, como Roberto Yusta, piden medidas excepcionales.
La medida en que seguiremos dependiendo del gas y el precio del gas en el mercado internacional está en este momento en máximos históricos, pues la situación no se prevé positiva respecto a los precios de la energía, sino que puede incluso empeorar. Por eso es necesario que las economías europeas tomen medidas y se atrevan en esta época excepcional a tomar también acciones excepcionales, incluso que pueden pasar por la intervención de los mercados, como ya ha sucedido, por ejemplo, en Australia.
Desde luego, lo que está claro es que el gran objetivo de las familias en esta vuelta a casa es adaptarse a ese escenario de precios disparatados. Según datos de la OCU, la Organización de Consumidores, el 34% de los españoles no disponen de ningún ahorro o posibilidad de ajustarse más el cinturón si vienen nuevas subidas de precios. Bueno, el mes de agosto es un mes generalmente de descanso, de desconexión, de ir a la playa, de visitar las fiestas patronales del pueblo. Bueno, pues este fin de semana los vecinos de Alcalá de Henares en Madrid intentaban llevar a cabo sus festejos con normalidad y alegría hasta que un grupo de cafres, el sábado por la noche, convirtieron aquello en una tremenda batalla campal. Todo comenzó por una reyerta en una de las casetas situada enfrente de la puerta de Alcalá. Cuando los agentes se acercaron a disolver el altercado, fueron recibidos con piedras, botellas y todo tipo de objetos. Los agentes, que respondieron con pelotas de goma, lograron hacer una barrera en línea para avanzar, pero los participantes en la reyerta lograron sobrepasar esa línea. Ese fue el momento en el que se decidió desalojar el recinto ferial y cortar la música. En ese momento la reyerta se trasladó a las calles del municipio. Y ahí el pánico se había apoderado de muchos jóvenes que corrían por las calles de Alcalá sin entender qué pasaba. Beatriz, por ejemplo, lo vivió en primera persona.
En Alcalá querían dos bandas pegarse, al parecer, y estábamos nosotros justo en la carpa en lo que empezó lo que es la pelea, que es la de Puerta de Alcalá. Y ahí empezó el DJ a decir ya que la gente parara de pelearse, y fue lo típico que pasa en algunas fiestas. Pero luego llega un momento en el que ya se pasan a más de las manos y ya empiezan a salir navajas, pues machetes y de todo. Nuestra sensación fue de que aquí se va a liar muy grande y claro, nos fuimos a la mínima.
Finalmente, los agentes lograron avanzar y dispersar a los jóvenes a los que condujeron a la estación de Renfe para evitar nuevos incidentes. Todo terminó a las 8 de la mañana con 4 agentes heridos por policontusiones y un joven de 19 años detenido por desorden público. No se descarta que hoy se produzcan nuevas detenciones, ya que la investigación permanece abierta. Bueno, a esta hora de la mañana tenemos más asuntos que comentar y efectivamente el fútbol está llamado a darnos grandes alegrías a los que somos aficionados, pero a veces nos deja también imágenes para el bochorno. Esta vez han sido los aficionados del Racing de Santander y del Oviedo que han convertido las calles de la capital cántabra en un campo de batalla. Santander, Gerardo Sisniega.
Auténtica batalla campal la que protagonizaron aficionados del Racing y del Oviedo en las horas previas al partido de segunda división que disputaron este domingo los dos equipos en Santander. En torno a las 11 de la mañana comenzaron los incidentes en una zona de ocio del centro de la capital cántabra donde se concentraban cientos de seguidores asturianos. Según la policía, los hinchas más radicales de ambos equipos podrían haber quedado en los días anteriores a través de las redes sociales. La llegada de una furgoneta policial hizo que terminase el enfrentamiento, que acabó sin detenidos y sin heridos. Afortunadamente, los incidentes no se repitieron al final del encuentro.
Y dicen que es mejor prevenir que curar. Huelva y Chipiona se preparan ante posibles tsunamis. No hay ninguna amenaza inmediata, pero son las zonas más vulnerables, en teoría, junto a Canarias, ante los efectos de un posible maremoto. Tras los avisos de los expertos, los ayuntamientos de ambas localidades han instalado protocolos para que no les pille por sorpresa, sea cuando sea. Andalucía, Gabriel Álvarez.
La sensibilidad creciente ante las posibilidades de la invasión del mar ya es notoria en esos mapas que señalan deltas y otras desembocaduras como presumibles víctimas del cambio climático y la subida del nivel. Huelva, en la ría que configuran el Tinto y el Odiel, y Chipiona, en la barra del Guadalquivir, son además susceptibles víctimas de maremotos que se han puesto manos a la obra para que la población sepa qué hacer en caso de seísmo. Esta última es pionera, perfeccionando el protocolo que le lleve a conseguir la certificación Tsunami Raider de la UNESCO. Varias señales instaladas este verano indican las rutas de evacuación llegados al caso. Pero tanto Chipiona como Huelva, además, trabajan asimismo en una app para tener información fiable en cada momento.
En menos de 5 minutos, más información aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sprint de ofertas. Del 29 al 31 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es acumulas en tu cheque ahorro un 20% en todos los detergentes para la ropa. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones. Todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En COPE estamos donde estás tú.
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, buenos, que me tenéis encantada.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es tiempo de juego en la COPE.
Para nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Hoy no les voy a preguntar por dónde andan porque me hago una ligera idea. Y es que este fin de semana estaba uno en la terraza de su humilde morada, leyendo un poco, haciendo de Rodríguez, porque señora y niños han aprovechado que todavía tenían vacaciones para alargar su estancia en la playa. Y sin buscarlo, porque uno no es un cotilla, pero bueno, a veces estas cosas pasan, porque la intención era, ya les digo, leer un rato a la fresca y ya está, pues uno pudo contemplar cómo efectivamente la calle poco a poco se iba llenando de coches. Y de los coches salían personas con buen color de piel que sacaban maletas del interior del vehículo y las arrastraban hasta el portal. Y al cabo de unos minutos sonaban como persianas que se levantaban en los pisos y gente que volvía a salir a la calle con el carro de la compra, seguramente para llenar la nevera. En definitiva, si uno se asomaba a su balcón, especialmente si vive en una gran ciudad, este fin de semana se ha notado que la operación retorno ya se ha puesto en marcha. Eso no quiere decir que todos los mochuelos estén ya en sus olivos, ni mucho menos, pero sí es verdad que el último fin de semana de agosto supone un punto de inflexión que hace que la mayoría empiece a pensar ya en la temporada 2022-2023. Y no solo en la radiofónica, que arranca el jueves, sino en la temporada de la vida misma. Aquí hay dos teorías o dos maneras de pensar. Los que se organizan mentalmente pensando en los años naturales y los que, en cambio, tienen la sensación de que lo nuevo, de que el ciclo anual que mueve sus vidas es no tanto el que comienza el 1 de enero, sino el que va de vacaciones de verano a vacaciones de verano. Estos últimos son los que en estas fechas precisamente hacen muchos propósitos de futuro. Los hay que es ahora cuando se proponen cambiar su dieta o hacer más deporte o comenzar no sé qué actividad o ver más a la familia o los amigos. En fin, cada uno trata de mejorar su vida como puede o como mejor entiende, y en lo que fantaseamos con que vamos a tener una vida mejor o más organizada, pues a lo tonto nos animamos a nosotros mismos para que no nos dé tanta pereza volver a la rutina, ¿verdad? Y aquí hay también dos teorías, los que empiezan a adaptarse a los horarios habituales unos días antes de empezar, o los que, como Miguel, prefieren aprovechar la libertad de las vacaciones hasta el ultimísimo segundo.
Tenemos 3 hijos y la verdad que han terminado el curso pasado bastante bien. Les hemos dejado rienda suelta para que vivan y disfruten el verano sin ningún tipo de horario, y luego tampoco estamos haciendo una preadaptación al nuevo curso que entra. Conforme llegue, pues se irán tomando los horarios correspondientes.
Pues esos críos seguro que han disfrutado de lo lindo este verano, que es lo que tienen que hacer los críos en esa época de la vida en la que los veranos se hacen deliciosamente eternos. Luego ya cuando te haces mayor, esa es una de las cosas que más te chocan, ¿verdad? Lo rápido que pasa el verano, sobre todo la parte de las vacaciones, la que trabaja seguramente se te hace un poco más larga. En todo caso, otra cosa buena de ser niño es que no te preocupas de lo que cuesta o deja de costar la vuelta al cole. Eso es problema de tus padres, que este año van a tener que rascarse el bolsillo más que nunca. La típica familia con 2 niños, pues más de 800 euros de media. Y si son familia numerosa, vayan sumando. No de forma exponencial, pero sumando. Porque por más que se puedan aprovechar uniformes de hermano a hermano, en los libros, en los folios y en los cuadernos es donde menos se puede reciclar. Y todo eso, todo lo que contiene papel, es precisamente lo que más han carecido este año, entre un 10 y un 15%. Por eso les decía antes que no deja de tener gracia que la anterior ministra de Educación, Isabel Cela, dijera aquello de que los niños no son de los padres. Pues si son del Estado, bien nos podrían hacer un favor y pagar ellos las facturas de estos días. Porque la vuelta al cole está siendo un dolor de muelas para más de una economía familiar. Y miren, hablando de ministras de Educación, la actual titular de la cartera, no sabemos si se hará buena Isabel Cela, pero sí es verdad que está sufriendo un proceso bastante curioso. Además de tener una visión de lo que es grave o no, un poco peculiar, porque no se la ve muy apurada con el incumplimiento de la sentencia del castellano en Cataluña, resulta que se está politizando demasiado. A ver, entiéndase, una ministra que es militante del PSOE y portavoz del PSOE, ya se sabe que efectivamente es socialista. Pero normalmente, en los países con buena tradición política, con elegancia democrática, se trata de evitar que determinados ministerios entren en el barro del navajeo político cotidiano. Sanidad, educación, hacienda, son campos en los que todos vamos en el mismo barco. El que trata con nuestra salud, nuestro patrimonio o nuestros niños, no debería estar todos los días recordándonos que está obsesionado con el proselitismo político. Pues hete aquí que en sus últimos cambios Sánchez tuvo a bien poner de portavoz del PSOE a la ministra Pilar Alegría sin que abandonara el cargo de ministra de Educación. Así que ahora tenemos una ministra de Educación la que nos tiene que vender la idea de que el colegio es un terreno neutral en el que no se hace adoctrinamiento, precisamente dedicada en cuerpo y alma al adoctrinamiento de los españoles, a la batalla nuestra de cada día por convencernos de que Núñez Feijóo es un tipo muy malo.
El Partido Popular mira al Partido Socialista como el enemigo y por eso le lleva a hacer esa oposición obstruccionista y negacionista. Y lo que debería entender el Partido Popular en estos momentos, que se está lidiando una guerra en las puertas de Europa, es que la ciudadanía no quiere confrontación, no quiere obstrucción.
Algunos dirán, si solo fuera Pilar Alegría, bueno, efectivamente, es que son todos los ministros, da igual que sean conocidos, desconocidos o que su ministerio sea más o menos importante, los que están saliendo a hacer oposición a la oposición un día sí y otro también. Y todos con los mismos insultos o desprecios. De manera que si pones todas las declaraciones de corrido, el ciudadano descubre rápidamente la grosería del truco. El truco en la política posmoderna consiste en que unos guionistas escriben un argumentario, lo reparten entre todos los ministros y ahí comienza el Loro Park. Ministro que ve un micrófono, ministro que repite con más o con menos gracia el mismo argumentario.
La derecha más rancia de Europa.
¿Cómo puede haber una derecha tan tóxica que vote en contra de medidas de sentido común?
La cuestión es que el Partido Popular no le coge el teléfono al gobierno de España.
Obstruccionista, negacionista.
Actitud negacionista, obstruccionista.
Pues como diría aquel, con estos bueyes hay que arar. Lo que le falta al ciudadano medio español con la que está cayendo es sentir que encima al principal partido del gobierno ya lo que le interesa es salvar el relato. Que empieza a dedicar el mismo tiempo, si no más, a salvar el relato que a salvar la situación energética, porque lo que deberíamos estar es recibiendo estos días los españoles son noticias sobre cómo conseguir más gas, en lugar de más mítines de Pedro Sánchez de aquí a final de año para explicarnos en la calle que nos ha rebajado el transporte y el IVA de la luz. Fuera de España, los países de nuestro entorno se están moviendo. Italia se fue a Argelia en cuanto nosotros nos peleamos con ella a cuenta del Sáhara, y ahora es el francés Macron el que ha cerrado 5 acuerdos con ese país con el que hasta ahora se llevaba fatal. Macron, como es un poco boca chanclas, despreció a los argelinos dando a entender que no eran ningún pueblo digno de ese nombre hasta que llegaron allí los franceses a civilizarlos. Pues fíjense, hasta un cretino que insulta así a los argelinos se las ha apañado ahora, por la cuenta que le trae, para garantizarse los contratos de gas. Y nosotros, por decisión de Sánchez, todavía no explicada, seguimos peleados con Argelia. Que Macron, por cierto, sigue negándose a construir el gasoducto que una España con Europa a través de los Pirineos, por más que mañana Sánchez vaya a Alemania a entrevistarse con el canciller Scholz para presionar en ese sentido o estudiar la viabilidad de hacer el gasoducto vía Italia. Lo cierto es que todo lo que no sea traer ahora barcos con gas licuado a precio de oro no es muy realista a corto y medio plazo. Y encima, temblando, porque esta semana Rusia volverá a cerrar el único gasoducto por el que todavía suministra un 20% del gas que recibe Alemania. Dice que lo tienen que revisar, pero lo mismo el viernes anuncia Moscú que se ha fundido un fusible y que el fusible se lo tienen que traer de Canadá y tal y cual. Es decir, que la principal potencia europea se viera enredada por la ecoansiedad de las Greta Thunberg y compañía y que eso nos haya llevado a esta situación, explica muy a las claras la clase dirigente que tenemos en Europa. Ahora que viene la cuesta de septiembre y las familias afrontan el gasto escolar o hipotecas variables que se van a encarecer hasta 1.600 euros, se diría que el único sector que ya ha recuperado sus niveles tras la pandemia y que no ha visto recortado su poder adquisitivo por la guerra de Ucrania es precisamente la clase política. Más vale que espabilen y que gobiernen, que para eso se presentaron. Vamos a repasar otros asuntos que nos acerca Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Arranca hoy precisamente una semana en la que habrá que ver cómo se comporta el Euribor. El indicador más habitual para calcular préstamos hipotecarios cerrará este mes cerca del 1,2%, el mayor en 10 años, algo que subirá las hipotecas en 1.680 euros. Una situación provocada por la subida de tipos de interés que el Banco Central Europeo materializó en julio. Recordemos que en septiembre este organismo tiene previsto otra subida. Hablando de economía, más de 200 investigadores de bancos centrales de diferentes países de todo el mundo se reúnen hoy en Barcelona para reflexionar sobre cuestiones como la alta inflación y las políticas monetarias. Lo hacen en el marco de una jornada organizada por el Banco de España y varias escuelas de negocios. Sin ir más lejos, la Reserva Federal de Estados Unidos señaló la semana pasada que la lucha contra la inflación en este país hará sufrir a las familias y las empresas. Aún así, dijo que renunciar a ello sería peor para la economía. Más cosas. Marruecos ha repelido a un centenar de inmigrantes que han intentado entrar en Ceuta en las últimas horas. La ciudad ha vivido uno de los momentos de mayor presión migratoria de este verano. Los intentos de entrada ilegal se han llegado a producir tanto por tierra como por mar. Y un último apunte. El Papa Francisco reúne hoy y mañana en el Vaticano a todos los cardenales, 226 de todo el mundo, en un consistorio extraordinario, un encuentro que tiene como finalidad reflexionar sobre la reforma de la Curia Romana y los nuevos organismos creados en el documento Predicate Evangelium. El arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, ha destacado la importancia de esta reunión.
Es un momento muy bonito a raíz de la reforma de la curia, que podamos, dentro de lo que es el ámbito de la sinodalidad, pues conocernos, poder intercambiar con algunos de ellos, poder hablar, incluso los que son de la lengua española, porque tendremos trabajo en grupos por lingüísticos. Eso es muy bonito, yo creo que el conocer es amar.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Benzema culmina una semana fantástica. Miguel Zumalde.
Después de recibir el jueves el premio al mejor jugador por parte de la UEFA, Benzema salió al rescate de su equipo para sumar los 3 puntos frente al Español. Comenzó bien el conjunto blanco con un tempranero gol de Vinicius, pero se fue diluyendo con el paso del tiempo. El Español empató antes del descanso y cuando el partido parecía abocado al empate, Benzema sacó a relucir su pegada para marcar 2 goles en 10 minutos. Y en el Camp Nou, goleada del Barça al Real Valladolid por 4-0, 2 goles de Lewandowski, uno de Pedri y otro de Sergi Roberto, sirvieron para confirmar que el conjunto azulgrana va mejorando con el paso del tiempo. Y la selección española sub-20 femenina se ha proclamado campeona del mundo. Han superado en la final por 3-1 a Japón y Ima Gamarro ha sido máxima goleadora del Mundial con 8 tantos. En Fórmula 1, victoria para Verstappen en el Gran Premio de Bélgica. Sainz fue tercero y Alonso quinto tras la sanción a Leclerc, que fue sancionado con 5 segundos por exceder la velocidad en el pit lane.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Me hablas hoy de 2 provocaciones de 2 mujeres importantes de la política. ¿Quiénes son y qué sucede? Buenos días.
Pues buenos días. Pues por ejemplo, estupefacción en Vox, varios diputados incluidos, ante la operación Camino de Santiago que prende hoy la excandidata del partido a la Junta de Andalucía, Macarena Olona. Uno de ellos, muy crítico, quiere recordar que ya durante la campaña Santiago Abascal tuvo grandes diferencias con ella. Pero añade, es tal su afán de protagonismo que no se da cuenta de que no solo se perjudica a ella, sino sobre todo al partido. Otro diputado levantino de Vox califica esta iniciativa de Olona directamente de aquelarre y añade, a la romería se va a hacer acompañar del juez Serrano, al que echamos del partido en Sevilla, e incluso a los disidentes expulsados de Murcia que nos causaron un gravísimo problema en esa región. De lo que se quejan, insisten, es que Olona se marchó esporádicamente de la política. Ojo con ese adverbio, alegando problemas de salud, y dicen, ¿quién se cree estos motivos ahora? ¿Alguien enfermo se pone a hacer el Camino de Santiago más o menos 200 kilómetros? la peripecia de Olona alcanza a Abascal, que apostó por ella en contra de la opinión de algunos dirigentes, uno de los cuales me dice muy sugestivamente: Olona es ella y solo ella. Y fuera aparte, Sergio, la nueva iniciativa sobre la subida del salario mínimo interprofesional que exige Yolanda Díaz no es más, según un dirigente institucional que conoce muy bien el paño, que una nueva provocación de Díaz a Calviño. Sus relaciones políticas, me insiste, son pésimas, totalmente pésimas. Yolanda tiene, en todo caso, muchas probabilidades de lograr su exigencia sobre el salario mínimo. Sánchez no está para contradecirla en ningún momento.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues otro lunes con la luz y el gas por las nubes. La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, entrevistada esta mañana en El Mundo, dice que para empresas y familias no habrá racionamiento este invierno. Se pregunta dónde está el sentido europeísta de Francia si no quiere ayudar a Alemania, y denuncia que el lobby nuclear está creando falsos debates en España. Si fuera por sus dueños, dice la ministra, las centrales en funcionamiento ya habrían cerrado. Por lo demás, los periódicos subrayan que el gobierno acepta debatir con Feijóo en el Senado, y en los sondeos sigue por delante el líder de la oposición. La encuesta esta mañana del diario La Razón apunta a un PP con 142 escaños y a un PSOE que podría quedarse en los 90. De vuelta a la economía, esto del diario El País: el alza del Euribor está disparando el cambio de las hipotecas variables a fijas, a lo que añade La Vanguardia: los bancos descartan que el alza de los intereses lleve a una guerra de depósitos. Es más, creen que el impacto de la subida de tipos va a tardar en llegar a los ahorradores. Y además, los coletazos de la corrupción que marcará el curso judicial, dice el diario ABC. Y en La Razón se fijan en la reunión esta mañana de los ministros de Defensa de la Unión Europea en Praga. Podrían dar el paso de entrenar tropas en Ucrania, además de mantener el envío de armas.
¿Y qué te ha llamado la atención de la letra pequeña?
Pues El Mundo detalla la historia de Israel Gallardo. Es un joven madrileño que en abril del año pasado fue encontrado ahogado en el Támesis, en Londres. La familia denuncia ahora muchos puntos oscuros, como el que oficialmente las autoridades británicas no les informaran de su muerte hasta 14 meses después, hasta junio de este año. No tenían relación con él, pero reclaman la autopsia y quieren saber las circunstancias de una muerte cuando menos extraña.
La píldora económica con Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Sergio. De locos, el precio de la luz alcanza hoy los 423,36 euros el megavatio hora, casi un 11% más cara que ayer y casi tres veces y media más cara que hace un año. El precio del kilovatio se acerca, Sergio, a los máximos que se registraron en el mes de julio, justo cuando entraba en vigor, lo recordarás, el tope del precio del gas para generar electricidad. ¿Y por qué sube ahora el precio de la luz? Pues mira, los expertos dicen que esta última espiral de precios se debe sobre todo a un precio récord del gas natural en los mercados internacionales, debido principalmente a ese anuncio de Gazprom de cortar a partir del 31 de agosto y, por lo tanto, durante tres días, el bombeo de gas a Alemania. En Polonia este fin de semana hemos visto colas de miles de coches y de camiones en las minas de carbón del país para intentar hacer acopio de carbón para las calefacciones este otoño. Mañana, Sergio, conoceremos el índice de inflación adelantada para el mes de agosto. Según la ministra Calviño, ya iba a dar señales de retroceso en la espiral de subida de precios. Veremos.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda.
Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este lunes se terminan las vacaciones para gran parte de los españoles. Pasamos de la hamaca de la playa a la silla de la oficina. Una vuelta a la rutina que la mayoría lleva a cabo sin grandes dificultades. Aún así, a un 6% de la población le resulta problemático. Carmen Lavallen.
Readaptarse a la rutina siempre implica un esfuerzo.
Yo estoy en mi primera semana y la verdad que se me está haciendo un poco larga.
Estrés, cansancio, calor, pues eso, después de las vacaciones muchísimo, me cuesta venir mucho.
Mucha gente, pues estoy con depresión de vacaciones.
Lo sufren 2 de cada 10 trabajadores al reincorporarse con más frecuencia quienes tienen un trabajo duro. También es más posible en quienes han disfrutado de vacaciones más largas. Y aquí pueden venir bien estas pautas que explica en COPE Fernando Mora, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor.
Entonces, los primeros días a lo mejor no estar tan exigentes con nosotros mismos, intentar que la alimentación y el sueño se empiecen a regular cuanto antes. Luego, pues otra cosa que se recomienda es mantener cierta actividad de ocio.
Suele durar entre 10 y 15 días, pero si el estrés, la desmotivación, el cansancio o la falta de sueño se prolongan más allá del mes, lo recomendable es ir al médico.
Un camión de una empresa de transporte murciana ha causado una tragedia en Países Bajos al estrellarse contra una barbacoa vecinal y provocar la muerte de 6 personas. Ha sucedido en una población al sur del país. El conductor es un hombre español de 46 años que fue detenido y está siendo investigado. Luis Calabor.
La policía neerlandesa todavía trata de esclarecer lo que ha pasado y ha pedido la colaboración de los vecinos. Han descartado que el detenido, un varón español de 46 años, hubiese consumido alcohol o cualquier otro tipo de sustancia. El hombre trabaja en la empresa de transporte murciana La Mosca, pero fuentes de la propia compañía aseguran que fue otro vehículo el que provocó el accidente y no el suyo.
Ha ocurrido un desastre en un vecindario muy unido. Una barbacoa acogedora ha acabado en un drama. Lo que tenía que haber sido un día agradable con familiares, amigos y vecinos se convirtió en una tragedia.
Esta voz es la de Charlie Abtrot, el alcalde de New Beijerland. Entre los 6 fallecidos se encuentran 3 miembros de una familia, en concreto una mujer embarazada de 8 meses, su marido y su suegra.
Y de nuevo en España, una semana después del atropello a 8 ciclistas en Castellbisbal, en Barcelona, 300 colegas les han rendido homenaje en una marcha por las costas del Garraf. El objetivo era pedir mano dura contra los delincuentes. Recordamos que en ese atropello fallecieron 2 personas y todavía hay una ingresada en estado crítico. Barcelona, Iria Salcedo.
La marcha de ciclistas ha empezado en Castelldefels y ha llegado hasta Sitges, donde se ha hecho un minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos en el atropello. La mayoría de los aficionados que han participado tienen compañeros que han resultado heridos o han muerto en la carretera. Entre ellos Óscar, miembro del Club Ciclista de Rubí y compañero de las víctimas del accidente. Lo que queremos es hacer nuestro deporte que nos apasiona y nos encanta con seguridad. Y a veces nos sentimos muy solos en la carretera y sufrimos mucho. Yo, por ejemplo, me estoy planteando mucho lo de salir en bicicleta porque no veo asegurado el circular con un mínimo de garantías. Son 6 los aficionados que han muerto este año en las carreteras catalanas. Ante esto, el colectivo de ciclistas ya ha anunciado que habrá movilizaciones mensuales si la administración no pone soluciones.
Años se han cumplido este verano de los Juegos Olímpicos de Barcelona y eso nos ha hecho recordar, entre otras cosas, la pena que nos dio que Freddie Mercury no llegase a aquella inauguración y que la mítica canción con Montserrat Caballé tuviese que interpretarse con imágenes grabadas de Mercury antes de morir. Lo hizo a finales de 1991, pero antes nos dejó un puñado de temas inmortales de la mano de Queen y además colaborando a veces con otros grandes como David Bowie. Un ejemplo claro fue este título, Under Pressure. Fui imponiendo el acento en uno de los males de la sociedad moderna, la presión. La presión a veces es desmesurada bajo la que tenemos que vivir. Pues que contra eso, Mercury proponía como solución en esta canción algo más de amor. Habrá que aplicársela ahora, en esta semana en la que tantos se incorporan a su vida cotidiana. Amor, buen rollo y un poco de paciencia. De amor y paciencia, seguro que la cosa va razonablemente bien. En fin, camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si te digo que conozco al bodeguero que sueña los vinos antes de crearlos? Él es José Moro y está transformando Cepa 21 en plena Ribera del Duero.
El vino se sueña y nosotros lo hacemos en Bodega Cepa 21 con Malabrigo. Es pura elegancia y pura sofisticación. Malabrigo es mi vino soñado y seguro que también el tuyo.
Para ti, seas como seas y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia completamente gratis. Y en alta velocidad de media distancia al 50%. Infórmate en renfe.com, regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera. Postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más. Y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Bricomar. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética al mejor precio. Aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación. También en bricomar.es. Bricomar.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de tener...
De lo que has visto hoy,
¿qué es lo que más te ha gustado?
No sé, Valverde, que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Año.